las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Fernanda Marín, psicóloga egresada de la Universidad de Concepción y actriz de oficio. Desde los 7 años supo que quería ser actriz y se ha formado de manera informal desde entonces. En el año 2017 se enamora de la improvisación teatral, estudiando luego en el año 2020 hasta final del 2022 esta improvisación en Santiago en la Escuela de los Playmobil. Actualmente trabaja en varios proyectos artísticos de la ciudad como intérprete, además de ser cofundadora y actriz en el año 2021 del colectivo femenino de improvisación teatral Las Improperias, espacio en el que ha podido cruzar la psicología con el teatro. Paralelamente, desde el año 2021 participa en el colectivo Lo que nos pasa por dentro, en el que la psicología y las artes escénicas también se encuentran, pero esta vez dirigido a las infancias, con su trabajo Un viaje de colores. También se desempeña como profesora de teatro improvisado en el Colegio Andes Waldorf, en la Sala Independiente Bandera Negra, y como directora en los colectivos amateur de Impro, Pájaras Azules e Improviviendo. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en una nueva versión todavía dentro del mes de marzo. No, empezando ya abril. Uy, el cuarto mes del año ya. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Aquí con una entrevistada muy interesante, siempre por Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de CorcuDec. Fernanda Marín, bienvenida al Féminas Sinfónicas.
Muchas gracias por la invitación.
Eso. Sí, porque es como bien interesante la apuesta que estás haciendo, esta mezcla, digamos, entre la psicología y la improvisación teatral. Pero a mí me gusta siempre llevar un poco a los invitados como a su comienzo. Uh-huh. Esto, digamos, yo me imagino, claro, ¿no? Tal vez de niña no quisiste ser psicóloga, pero de niña sí quería ser actriz. Sí. Entonces, ¿qué pasó por ahí, por el camino? Porque un lado quedó como profesional y el otro no tanto.
Bueno, yo desde los 7 años que estuve participando en el taller extraprogramático de mi colegio, en teatro. Mis papás me lo propusieron y yo acepté y me encantó. Y desde ese momento yo nunca más me salí de teatro y estuve 15 años en eso. Entonces yo siempre sentí que eso era lo que yo quería. Y tenía todo el apoyo además de mi familia, porque era como sabido en mi casa, en el colegio. O sea, todo el mundo daba por hecho que yo iba a estudiar teatro.
Sí, y eso no es tan común, ¿eh? Cuando alguien quiere dedicarse como al lado del arte, te miran así como, ay, qué bonito, pero
claro,
va a ser otra cosa.
Exactamente. Yo agradezco que eso no fue lo que me pasó, pero me pasaron otras cosas que al final me llevaron a tomar otras decisiones. Porque justo en el año en que una da la PSU, bueno, antiguamente la PSU, porque ahora se llama La PAES. Resulta que ese año mi mamá fallece. Entonces eso marca un antes y un después en mi vida,
o sea,
muy, muy, muy intenso. Y entonces decidí, o sea, postulé a teatro igual, pero no quedé en Santiago. Y como no quedé, como que me vi en la situación de decidir qué hacer acá en la ciudad de Concepción. Y más encima seguí viviendo en el mismo lugar donde yo vivía con mi mamá y qué sé yo. Uy. Entonces me quedé ahí, como que me anidé, ¿no? Como que me aferré a lo que me quedaba, siento yo hoy día lo analizo así, de lo que me quedaba de mi mamá, pues, claro. ¿No? Y me metí a estudiar bachillerato en humanidades primero, porque no sabiendo, como mi única opción era teatro, era claro. Como muy perdida, y luego me metí a psicología. Pero nunca dejé el teatro, es como que decidí psicología solo porque no me quise ir de Concepción, esa es la verdad, como que me agarré a la raíz, claro. Y me quise quedar y en
era
eso...
como lo más humanista, digamos,
sí,
cercano, a la
exacto,
mano.
Exacto, exacto. Y ahí entré a psicología, bueno, hice el bachillerato, entré a psicología, pero siempre estuve todo el tiempo tomando talleres de canto, talleres de actuación, talleres de música, talleres de danza, y siempre como que era algo que yo sabía que estaba ahí latente.
Sí.
Y nada, pues después la vida, terminé la carrera y como que es como que lo que una lleva adentro no se va. Entonces es como que seguí finalmente ese instinto.
Y utilizar de alguna manera lo que aprendiste académicamente, claro, digamos, en tu carrera, aplicarlo a esta parte que es tu pasión, digamos.
Sí, exactamente. Como que la psicología siento que es una herramienta muy potente. A mí me sirvió un montón. Uno, para vivir el mismo proceso que yo estaba, porque me vi obligada como a analizar las cosas. Y eso me ayudó un montón. Y además siento que es un recurso que... no sé, que es muy útil si una lo quiere compartir con la comunidad, por ejemplo, el tema de la salud mental, qué sé yo, o pequeños tips que una va aprendiendo. Sí, sí. Y siento que sumándole el teatro es como una mezcla muy interesante, como poder transmitir a través de un arte escénica un contenido. Entonces siento que ahí es donde logré como... estoy logrando en realidad, porque soy como recién, hace unos 4 años decidí dedicarme a las artes escénicas por completo. Entonces estoy como iniciando este camino del cruce de lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida.
Sí, claro. Es que igual, o sea, tener esa herramienta de la psicología es súper útil, como dices tú. Como ayudar y ayudarse. A través, digamos, de una obra teatral. ¿Tú has escrito? ¿Te has tirado por la dramaturgia?
No he explorado la dramaturgia, no.
Yo creo que eso sería súper interesante, sí. con los conocimientos, digamos, claro, que tú tienes y la experiencia que has logrado hasta ahora aplicando eso. Claro que sí, es una súper buena mezcla, súper buena mezcla. Y esto, ¿tú alcanzaste a trabajar como psicóloga? ¿O?
Sí, sí, ya. Alcancé a trabajar, de hecho, hace 4 años que decidí como ir dejándolo, pero fue muy onda. Este año fue mi última paciente, por ejemplo,
ya.
Como que cerré, claro, me dedicaba más a la clínica humanista, cruzado con algunos lineamientos del arte terapia, y por ahí iba como cruzándolo. Entonces, este año ya como que dije, no, ya, es poco ético, esa fue mi reflexión, fue como poco ético seguir atendiendo gente porque yo ya no me estoy especializando como psicóloga.
Claro.
Como que al revés, estoy estudiando por todos lados lo que puedo de artes escénicas. Exacto. Entonces,
no estás como tan al día,
exacto,
porque las cosas del...
Sí.
Así como la computación, la medicina, día con día va...
todos los días algo nuevo.
Avanzando. Sí. Y además que, bueno, conversamos otra vez también con una invitada acá que también estaba dedicada, bueno, y era cantante. Y estaba trabajando con gente que está del ámbito de las enfermedades mentales. Entonces... y como siempre decimos aquí, que la enfermedad mental en Chile es el pariente pobre absoluto de la medicina, como más abandonadito, digamos, sobre todo la parte pública. Entonces, todo este tipo de situaciones, de proyectos que las personas puedan hacer, que recojan a este pariente pobre, claro, digamos, de la salud, es muy interesante. Porque hay una crisis claramente de temas mentales. Y temas mentales, digamos, en un concepto bastante amplio, porque mucha gente con depresión, con trastornos alimentarios, con un montón de cosas. Mira, hasta los dentistas ahí salen beneficiados, porque el bruxismo, que
claro,
te digo, que yo con la persona que tú hables,
tiene bruxismo.
Tiene bruxismo, te fijas. Entonces, y ha salido mucha terapia alternativa buscando dar respuesta por otro lado.
Sí.
Pero no sé si tanta gente ha tomado el arte como una especie de terapia alternativa, digamos.
Claro.
Y yo creo que ese es un camino muy interesante.
Igual, yo siento que el arte en sí mismo es algo sanador, pero igual hay que separarlo, porque, por ejemplo, si uno va a un taller de teatro, claro, puede que en ese espacio te encuentres contigo misma, obvio, porque vas a trabajar contigo como principal herramienta, más en las otras personas,
claro,
pero no hay que confundir, porque igual... en un espacio de teatro, por ejemplo, de una clase de teatro, no es como un espacio para que tú también te pongas como a liberar todo, claro, sin filtro, ¿no? Y además que se requiere también la contención y qué sé yo, que son cosas que no se dan en ese espacio terapéuticamente hablando, porque claro, obviamente que hay contención, si te van a abrazar y todo eso, pero creo que para como vincularlo hay que como que igual tratar de hacerse responsable también de la parte más psicológica, más de habilidades blandas para contener a alguien, herramientas teóricas, metodologías.
Hay que hacer una mezcla.
Claro, claro, sí. La arte terapia intenta hacer eso, sí, de alguna forma. Hoy día hay un montón de danza terapia, psicodrama, que son como distintas líneas y que son súper interesantes también.
Sí. Sí, sí, yo creo que sí, hay una ese cruce, digamos, de línea, hay que hacerlo.
Sí,
hay
sí
que hacerlo, porque la persona que le guste, por ejemplo, participar en un taller de teatro puede obtener, digamos, algo más allá de lo que a lo mejor pensaba.
Claro, es que eso yo creo que pasa sí o sí. Mm. Por ejemplo, en mi caso, que hace unos años ya me empecé a dedicar a hacer clases de improvisación teatral, la mayoría de mis estudiantes me dice que, claro, es bacán, aprenden la técnica, aprenden un poco a soltarse, qué sé yo, pero la mayoría me dice que lo que más les resuena y por lo que se mantienen en el taller es porque lo encuentran terapéutico. Mm. Sin embargo, yo no trabajo ahí como psicóloga, ¿cachai? Pero sí, obviamente, las personas se ven como enfrentadas a su ser. Mm. Y es como innegable el desarrollo de habilidades que se empieza a generar. Es como un efecto secundario, diría
sí,
yo.
Claro, el colateral.
Sí, sí.
Oye, pero explícame una cosita. Esta diferencia, digamos, que claramente existe entre yo, actriz, voy y me asignan un papel en una obra y me lo aprendo y voy a los ensayos, etcétera, a esto de la improvisación teatral.
Mira, en palabras muy sencillas, como para que quede claro, podríamos decir que cuando una improvisa, para improvisar una debe entrenar sus habilidades blandas para poder improvisar y crear historias en el momento. Versus que cuando yo voy a actuar con algo que ya está preestablecido, con guión, claro, y todo, ahí yo debo ensayar para que la repetición haga que eso se vuelva fluido y se pueda presentar. Claro. Entonces la diferencia sería que en la impro una más bien se entrena como cuerpo escénico, como ser escénica. Entonces trabajamos un montón de habilidades blandas, como la escucha activa, la capacidad de adaptación, la capacidad propositiva, la toma de decisiones, porque y un montón, otras, la memoria, un montón de cosas que se requieren para yo poder lanzarme al vacío con algunas compañeras, qué sé yo, y construir una historia que tenga inicio, desarrollo y conclusión, y que al público le parece que está casi que ensayado, ¿no?
Claro.
Y eso se logra solo con el entrenamiento.
Oye, qué increíble. Yo lo encuentro fantástico.
Sí, es muy entretenido.
Recuerdo que en el canal Vía X.
Sí, daban los improvisadores. Sí, yo era fanática.
Oye, pero es que era una maravilla.
Sí.
Yo te juro que los admiraba tanto porque eran una capacidad de repente el público así escribir un papelito, sí, un tema, o sea, el metro, o sea,
sí,
cualquier cosa.
Sí, y con eso nace una impro.
Y no, y estaban a lo mejor armando cuando cambiaba, entraba otro y ya, no sé, el cojín era una guagua.
Claro.
Oye, pero era una cosa muy dinámica,
sí,
incluso para uno que lo seguía mirando, ya como que te iba quedando.
Igual, todas las veces, sí.
Un poco por ahí va, sí, el tema.
Sí, por ahí va, es lo mismo,
wow.
Solo que obviamente cuando uno empieza a entrar en el mundo de la impro, uno se da cuenta que hay un montón de formas de hacer impro. El Vía X era mucho hasta la modalidad del juego, como desafíos,
claro,
y que tú vas haciendo.
Además,
desafíos.
Además que ellos eran actores profesionales.
Claro, claro, claro. Igual se nota ahí una diferencia, obviamente, sí, porque hay un manejo del espacio, del cuerpo, de las emociones, pero yo siempre, y es lo que me gusta mucho de la impro, es que todo el mundo puede hacerlo. O sea, si no eres actriz, igual puedes improvisar y puedes ser brillante, porque hay una cosa ahí, como te decía, como de entrenar tus habilidades blandas. Entonces,
mira,
obviamente el tener herramientas escénicas enriquece el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo agradezco el haberme ido formando a lo largo de mi vida en otras disciplinas, porque eso yo noto cómo se impregna en mi práctica como improvisadora. La danza, qué
sí,
sé
claro,
yo, aparece de alguna u otra forma, pero así mismo pasa con todas las personas. O sea, si yo soy ingeniera y tengo otra experiencia en mi cuerpo, esa biografía igual va a aparecer en mi forma de improvisar. Entonces eso igual es muy bonito. En el caso de mis estudiantes, yo veo gente de todos lados y es muy rico ver que viene, no sé, un músico con una ingeniera y se encuentran ahí y aparece como una cosa muy única.
Sí, yo creo que la estructura de uno siempre va a aflorar.
Claro.
Y de alguna manera uno estudia o hace en la vida, toma como oficio algo que resuena contigo.
Sí.
Entonces, claro, una persona está dedicada a una ingeniería, qué sé yo, claramente tiene intereses súper distintos, pero en ese sentido, digamos, sí, a los míos, por ejemplo, que soy músico.
Claro.
Pero algún
pero quizás hay algo en donde se encuentran, porque en general, por ejemplo, llegan ingenieros que son como más de recurso humano, que les gusta como esto de la relación pública.
Claro, el típico ingeniero comercial.
Por ejemplo, entonces ahí hay como cosas que nos unifican al final.
Mira.
Sí.
Mira qué entretenido.
Muy entretenido.
Capaz sí, que me vaya a meter en tu taller.
Un tallercito, una clase express para probar.
¿Sabes qué? El tema de la actuación, yo la encuentro heavy igual. O sea, a mí me ha tocado un par de veces hacer algo muy mínimo y me da una risa. Oye, yo te juro que yo miro las, no sé, las películas, ponte tú, las mismas obras de teatro, hasta las teleseries. ¿Cómo logran sacar los actores de tema de la emoción, del sentimiento cuando se enoja y botan todo, o lloran, o se ríen, o están borrachos, claro, qué sé yo, y tú los miras, o se pasan, de verdad que se pasan.
A mí sostener ahí, sostener
sí,
a los...
Sí, bueno, uno siempre escucha cosas que de pronto los entrevistan a los actores y dicen, no, es que yo, no sé, ocupa sentimientos tuyos, qué sé yo, de alguna pérdida, de alguna alegría. Pero igual, ¿cómo mantenerlo todo el rato? Hay gente que está toda una película llorando.
Claro. Es que, bueno, ahí vienen todo esto como la memoria emotiva, o que son formas como que hay miles de herramientas que pueden tomar las actrices, los actores, como para trabajar la interpretación. Al menos a mí me gusta más la ir desde el cuerpo. No tanto ir a mi memoria emotiva, pero por un tema de que pienso, si voy a estar llorando todas las funciones, sí, recordando a mi madre, voy a dar el ejemplo, es como un poco desgastante, ¿cachai?
Exacto.
En cambio, si... más bien conecto desde el cuerpo.
Ya no te da tanta pena, digamos,
claro,
porque ya
también,
me lloraste mucho.
Claro, también. Pero en cambio ir desde el registro, como por ejemplo el Alba Mouting es una herramienta que se enseña en algunos espacios, y que tiene que ver con reconocer, por ejemplo yo lo aprendí eso como psicóloga, el Alba Mouting, y es como entender que cada emoción tiene su forma, su musculatura, su respiración. Entonces si uno empieza como a aprender que si yo aprieto los puños, te estoy dando un ejemplo muy así,
claro,
que no sé, que frunzo el ceño y que eso ya me va a evocar la emoción, es una técnica mucho más amigable, porque es como registrar lo que tú ya has vivido,
claro,
has sentido, y traerlo desde el cuerpo.
Y en el fondo es algo que tienes ahí una técnica.
Y hay una técnica,
a ver,
claro.
Me toca ahora, este ya, listo, esta, claro, es la técnica.
Claro, si nos vamos como bien así, claro. Después sí, yo siento que en la técnica uno la empieza como a internalizar.
Sí, es como aprender a manejar.
Exacto.
Que al principio estás pendiente de los cambios,
claro,
el embrague, y después
sí,
ya...
Ah, el ceño, el puño, pero después ya, claro, te pasa nomás.
Sí, pues sí, sí, claro que sí. Mira qué interesante, eso de la improvisación lo encontré súper.
Sí, no, la impro yo la conocí el 2017, la improvisación teatral en Mendoza. Yo me fui a vivir unos meses para allá y tuve la suerte de, o sea, yo en ese momento no sabía, me metí nomás porque estaba buscando teatro y no encontré, y encontré impro. Y ahí aluciné. O sea, yo ya había visto a los improvisadores, ¿cachai? Pero nunca había como yo tomado un taller en donde hiciera eso. Entonces fue muy impresionante para mí entrar en ese mundo, y me recuerdo muy tímida también. Me costaba
imagino,
un montón
así,
entrar, un montón de miedo, pero como que la práctica me fue soltando y me enamoré de la técnica. Terminé, después volví a Chile y me fui, apenas pude, me metí a estudiar en Santiago. Y los Playmobil para mí fue como un espacio muy enriquecedor y me encantaría seguir yendo, pero como no quiero vivir en Santiago, me
sí,
tuve
claro,
que venir, ¿no? Pero fue muy, muy enriquecedor ver, uno, tanta gente en la misma, porque en una escuela, o sea, habían miles de personas hablando de impro todo el rato, viendo funciones una tras otra, y además es una escuela muy como práctica, o sea, yo ya en la primera semana, si quería, podía inscribirme para estar en una función, ¿no? Entonces era muy práctico. Entonces me expuse un montón a improvisar con público, y eso también lo agradezco un montón de la escuela, así, mucho.
Mira, yo no tenía idea que o sea, en mi cabeza la improvisación teatral era algo muy propio de los actores, como justamente por el programa este que conversábamos de los improvisadores. Sí, que será un ramo, será, pero parece como que no todos los actores están,
no todos
están, o sea, todos pueden improvisar, de hecho, claro, en las películas después siempre te cuentan, mira, esta escena en realidad la inventaron en el momento. Pero así como dedicarse,
claro. Es que lo que pasa es que la impro es como, está la improvisación, ¿no es cierto?, para, típico, ya tenemos un guión y vamos a fijar las escenas y para eso primero hay que improvisar con el guión y todo, pero improvisáis para ir viendo, ya, no, esto queda aquí, no, esto no vamos a mover para acá, ¿no es cierto? Hay una improvisa, pero distinta es la técnica que nace en los años 60, o sea, bueno, la impro nace con la comedia del arte muchos siglos atrás, pero... la técnica, así como formalmente, nace en Estados Unidos y en Canadá en los 60 y establecen como reglas de cómo improvisar, ¿cachai? Que son como las cosas que tú necesitas hacer para que tú puedas realmente crear una historia con otras personas. Y eso es como, suena, es una técnica que tiene que ver con esto que yo te hablaba de las habilidades blandas, pero también se cruza con conceptos como plataforma, establecer una plataforma primero, responder preguntas básicas, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, porque si no sabemos eso...
No estamos en el aire.
Estamos en el aire. Exacto. Que es como lo que en general sucede, onda como, improvisen así de la nada, al tiro me duele la guata al hospital y no sé ni quién soy, ni quién eres tú.
Ni claro. ¿Cachai? Ni. Somos mamá y claro. Hija, cualquier cosa. Oye... Fernanda, se nos vino la pausa musical.
Nadie.
Así es que te voy a pedir que invites a nuestros auditores a escuchar.
Hola, que no les había saludado. Les invito a esta pausa comercial donde vamos a escuchar un tema que me encanta, que se llama Volver a los 17, de Violeta Parra, y que quiero aprovechar de dedicársela a mi mamá, que le encantaba esta canción, y también se la dedico a mi padre, que espero escuche el programa, que él vive en Santiago y le encanta escuchar la radio. Así que ojalá la disfruten.
Eso, vamos con esa canción entonces, Bella, de Violeta Parra, y continuamos para seguir conversando con Fernanda María. Vamos y volvemos.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino de detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Estamos de regreso después de haber escuchado ese bello tema para seguir conversando con Fernanda Marina aquí en las Féminas Sinfónicas. Y estábamos hablando muy entretenida, sí, sobre la...
Ni siquiera me di cuenta los minutos que pasaron.
Eso no, sí, así es. Sobre esta improvisación que de verdad me... Como te decía antes, yo juraba que esto era parte de... Que me imagino que debe ser,
claro,
una parte.
Sí.
Pero no tan así como... Como con una técnica, como que hay gente que se dedica un poco a esto de la improvisación. Y entonces, cuando alguien presenta, porque la improvisación es, se utiliza para qué. Es como más un taller porque tú quieres, porque lo encuentras entretenido, que te puede servir en algo en tu desarrollo personal, o realmente tú puedes presentar un algo, digamos, sí, una obra de improvisación y que salga lo que salga.
Las dos opciones.
Ya.
Las dos opciones.
Todas las anteriores.
Todas las anteriores. Por ejemplo, en mi caso, mucha gente toma mis talleres con la intención como de explorar la improvisación, pero para también desarrollar habilidades, como,
claro,
ser tímida.
Un tema personal.
Claro.
Digamos.
También hay personas que les gusta tanto la impro que se imaginan poder ejerciendo la impro como shows. Específicamente, que es, por ejemplo, el caso mío. Yo cuando me fui a estudiar, mi búsqueda también iba en profesionalizar mi práctica. Y, por ejemplo, actualmente yo estoy soy cofundadora y actriz de un colectivo que se llama Las Improperias, que somos tres integrantes, somos dos actrices y un iluminador que también es improvisador, porque él improvisa en la iluminación,
sí,
y el,
claro,
sonido,
al
mismo,
supuesto,
tiempo con nosotras. Y tenemos una obra que se llama El Psiquiátrico Rosado, y es una obra que toca el tema de la salud mental, y es improvisada, pero está todo en una obra, ¿no? Es como, son dos personajes que están en una clase práctica de psiquiatría, en donde el público son estudiantes de psiquiatría.
Ya.
Entonces, de esa forma, el público ya al tiro está participando,
exacto,
activamente de todo. Y es una obra que trata de un trastorno y que se les enseña a los públicos cómo se trata este trastorno, en palabras simples. Y es todo improvisado.
O sea, y no hay una función igual a otra.
No hay una función igual a otra. Llevamos 17 funciones.
Mm.
Y justo el viernes 12 de abril tenemos la número 17. Y estamos contentas porque es una función autogestionada. Todavía hemos postulado un montón de cosas. Todavía nadie nos selecciona, así que... Ah.
Pero, ojo ahí. No, mira, ese es el leitmotiv aquí en todo el programa. Que todo el mundo así, autogestionado.
Sí.
Y si es que te salió el...
Y la suerte de repente llega, pero por ahora seguimos en la movida autogestionada y estoy contenta porque tenemos esta función en una sala también que también es autogestionada, en cerca de la Plaza Condel, que es un liceo para adultos, el José Manuel Balmaceda se llama.
Yeah.
Y ese liceo tiene salas que las está facilitando artistas y en eso se abrió esta salita independiente. Así que vamos a estar presentando el viernes 12 de abril a las 19:30 horas, El Psiquiátrico
eso.
Rosado.
Mira, qué
entretenido. Y eso es una obra. Así que las dejo invitadas.
Oye, qué entretenido. Porque,
van a participar,
claro,
se van a reír, de una comedia.
Porque, exacto, cada función es algo distinto, dependiendo,
sí,
del público, lo que respondan. ¿Oíste? De repente no les da ataque de risa, sí.
Sí, 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 me ha dado ataque de risa, pero ahí es donde viene esto de la neutralidad, tratar de mantenerse. Y a veces también se rompe nomás la cuarta pared. Es que creo que la impro ahí tiene como esa... esa libertad que el público también le gusta ver al improvisador, a la improvisadora resolviendo, porque claro, se dan cuenta que tú estás en el momento creando. Sí. Entonces cuando tú ves al actor, a la actriz que está como ahí malabareando la situación, es gracioso, es claro, muy gracioso. Entonces siento que igual la impro permite un poco esa como
claro, esa informalidad, es sí, un poquito más
flexible, más elástico, aunque igual sí, siempre va a depender igual del formato, porque nosotros le llamamos formato a las obras, a pesar de que hay algunos profesores que he tenido que me dicen que dejemos de llamarle formato y le llamemos obra, porque al final es una obra. Pero hay obras de impro que a lo mejor exigen que no rompas la cuarta pared y ahí tú tienes que sostener.
Claro.
Va a depender, viste, de la dirección.
Pero fíjate que en realidad la gente, normalmente a las personas les encanta ver, bueno, te muestran los típicos chascarros, sí, qué sé yo, los bloopers que llaman los gringos de estas escenas, digamos. A uno le encanta ver eso porque como que el actor pasa a ser una persona como tan
común y
corriente, sí, como todos sabemos que es, pero sí, pero uno lo sabe, pero cuando los ve actuando que es como que no fuera tan así, porque claro, son un personaje. Y de repente esto que se ponen a reír o se caen o les pasa cualquier tontera, a la gente le encanta. Entonces sí, yo me imagino que en esto de la improvisación sí, debe ir un poquito también
sí,
por ahí.
Pasa eso como de, por ejemplo, el año 2021 igual, iniciamos post-pandemia otro proyecto que se llama El Living, que era un show de impro, pero en el departamento de mi casa. Lo hacíamos en el living de mi casa. Entonces era como pocas personas, muy íntimo. Y ahí pasaba muy evidente esto, que creo que pasa, también a mí me pasa en otros trabajos de impro, que es como que se deja de percibir como que el artista está acá y el público acá, ¿cachai? Sí. Como que siento que pasa algo así muy bonito, sí, en donde estamos como de tú a tú, porque el público tú le preguntas cosas, como, dime tú qué quieres que pase, o a veces eso, a veces le pides simplemente una palabra para que eso sea tu disparador, tu motor para crear luego. Entonces hay una cosa muy como horizontal que a mí por lo menos me encanta, sí, me encanta.
Es un poco lo que pasa en este programa de Vía X, en los claro, improvisadores. Sí, sí. Le preguntaban a la gente y ellos le tiraban temas, tiraban sí, nombres, qué sé yo. Sí. Era muy entretenido.
Sí.
Lástima que ya no...
Que ya no lo dan.
No lo dan.
Sí.
Pero parece que en YouTube hay capítulos ahí que uno de repente sí, puede buscar. Muy sí, entretenido.
No, y puedes también buscar los Playmobil. Yo siempre haciendo
los Playmobil,
los
claro,
Playmobil tienen muchas funciones completas subidas a YouTube. Donde tú puedes ver como los distintos formatos, porque imagínate que llevan 24 años de trayectoria, donde tienen distintos cursos del 1 al 4, en donde el cuarto nivel es el nivel, digamos, más avanzado, donde crean formatos, es decir, crean obras improvisadas. Entonces tú puedes ver un montón de inspiración, como ver cómo la impro puede, una técnica que es como muy, esta es la técnica, cómo la puedes como convertir en algo más, más grande. Como el caso, por ejemplo, el Psiquiátrico Rosado, que es una obra que tiene la técnica, pero es una obra que tiene una estructura, ¿cachai?
O sea,
tiene personajes,
ya tiene una temática.
Y tiene una temática.
Claro, hay un marco, digamos, sí, que ya está establecido.
Sí.
Y sobre eso, o dentro de eso, digamos,
pasa donde... la impro.
Sí. Ay, qué entrete.
Sí, sí.
Sabes que me tincó un montón.
Sí, es
ojalá
muy...
Ojalá que pueda ir.
Sí, pues, ojalá.
Así que, bueno, y esto es estás trabajando con niños también. Eso
sí,
estábamos viendo. Eso me...
Sí, trabajo con adolescentes, en realidad. Desde primero medio a tercero medio, soy la profe de teatro del Colegio Andes Waldorf, acá en San Pedro de la Paz. Y ha sido todo un desafío para mí, sí, porque es distinto trabajar con adultos, adultas, que quieren tomar tu clase, a llegar a cursos donde va a haber de todo, porque es una asignatura.
Claro, la vieja de teatro.
Soy, claro, me convertí en la vieja de teatro.
Sí,
pero igual
bueno,
es desafiante.
Igual. Los colegios
bonito.
Waldorf tienen una mirada bastante sí, especial y que ayuda, digamos, a las manifestaciones artísticas,
claro,
de todas maneras.
Sí.
Distinto a un colegio de la típica, digamos, educación...
Más formal, más tradicional.
Claro, tradicional que tiene el ministerio, no sé.
Claro, no, sí, de todas maneras. Yo estoy aprendiendo un montón ahí porque yo no soy pedagoga Waldorf. Entonces, como que yo llego aquí y aprendo mucho observando, escuchando las reuniones con los otros profes, viendo la forma en que se trabaja, porque igual es muy distinto.
Es súper distinto.
O sea, estoy en una casa de partida.
Claro.
Los cursos son súper chiquititos, entonces es muy íntima la relación con los estudiantes, las sí, estudiantas. Y es muy bonito eso también, o sea, me encanta también como que sea valioso para el colegio que tú te vincules. Porque yo había trabajado, por ejemplo, en otros establecimientos en donde era como, ya, tú tenés que hacer esto, me tocó como psicóloga, hacer como habilidades blandas para segundo medio. 40 estudiantes. Y yo siento que era súper difícil que yo me vincule, porque no era ese el objetivo, ¿cachai? Claro. El objetivo era como que yo pasara el libro rápidamente, que yo cumpliera con el qué sé yo. En cambio, sí, acá pues sí, no es así.
Es así en todas partes.
Claro. En cambio, acá igual es como, ojalá tú priorices el conocer al estudiante. Claro. En vez de simplemente que él aprenda todo lo que tú le enseñas. Sí. Y eso a mí me gusta. Me siento que se complementa con mi lado de psicóloga, que le doy valor al vínculo, al encuentro.
Y de hecho, los Waldorf no tienen otro sistema de evaluación. Sí. Digamos, los niños tienen nota del 1 claro. al 7. Yo cuando vivía en Santiago tenía, bueno, varios colegas que hacían clases en colegios Waldorf en Santiago, y que tenían a sus hijos también. Entonces, por eso como que aprendí como a saber un poquito claro. cómo funciona. Y los niños cuando estaban pequeños tenían como rincones en la sala. Todo era con juegos, qué sé yo, el rincón, y se les contaban cuentos, y qué sé yo, desarrollando el tema de la imaginación o trabajando la tierra.
Sí.
Que los niños, no sé, pues teñían las lanas con betarragas, con zanahorias, y tejían después plantas que ellos mismos estaban ahí involucrados en el cultivo, etcétera. Claro. Y claro, y las evaluaciones con conceptos, qué sé yo. Entonces es muy diferente.
Sí, es diferente.
Y ahí esto que tú haces, entonces es más fácil
claro.
Que sea aceptado, digamos, por los niños, me imagino.
Sí, o sea, hay de todo, pero en general hay aceptación.
Claro, lo que pasa es que el adolescente igual es difícil, sí. Waldorf o no, digamos.
Exacto, eso mismo. Sí, eso, sí. El desafío está igual. Claro. Pero sí, obviamente hay como una recepción, y yo siento que en verdad me llevo súper bien con la mayoría, no tengo problema con nadie. No, obviamente no soy la clase favorita de todos.
No, obvio.
Pero hay personas que disfrutan de la clase, yo eso lo percibo y a mí me motiva también, y otros que los veo más desconcentrados y es como desafiante para mí decir ya cómo en la próxima clase claro. trato de que a esta persona algo le guste, algo, aunque sea una parte.
Sí, 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 sí. La motivación. Los estudiantes es la compleja, y sobre todo los adolescentes, sí. pero los niños más chicos tú, no sí, sé, es tan difícil. Cualquier cosa... Les dura menos claro. la concentración, pero logras motivarlos, sí. qué sé yo, con algún juego.
El juego, cosa. Porque acá lo otro que pasa es que es mucho juego la impro. Y en la adolescencia justamente uno se empieza como a distanciar del juego.
Y te da vergüenza. Sí, sí. obvio. Tienes sí. que pararte adelante, decir algo.
Sí.
Claro, ese es el periodo de la vida en que uno, uy,
está no todo mal. No quieres decir, está todo mal.
todo mal. Sí. Ay, pero igual, es, mira, yo siempre he pensado que este tipo de talleres o de actividades que se puedan hacer a los jóvenes, a los niños, son algo que aunque a lo mejor no le pongan tanto interés en el momento, pero es algo que no se les va a olvidar nunca, para bien o para mal.
Sí,
siempre lo van a tener presente. Y no faltará de pronto que le guste, por ahí, sí. claro, y que tengas un futuro actor ¿sí? o actriz.
Sí, de hecho el otro día en una clase una estudiante me dice, o sea, le leo su respuesta en la bitácora que tiene, que escribe, me gustó de la clase, estuvo divertida, pero soy muy tímida y me gustaría que eso se me vaya pasando porque para cuando entre a estudiar artes escénicas en la UDEC. Y yo... ¿Querés estudiar teatro? Yo no sabía, porque aparte ella es nueva.
Y además entonces, que la carrera es nueva
claro,
también.
Claro, entonces ella me dice sí, y yo como, ¡ah, mi corazón!
¿Sabes qué? Sí, el hecho de que se haya reabierto, digamos, reabierto la carrera acá, es súper interesante sí. porque hay muchos chicos, chicas que le gusta, digamos, seguir la actuación como profesión, pero estás obligado a irte a Santiago.
Sí, pues. Y eso ya es como más difícil todavía porque es más caro todo, de pagar arriendo,
exacto.
todo.
No, se complica.
Sí, se complica. Yo siento que está bien, que por fin... O sea, yo hubiese sí. encantado que en mi época hubiese sido así, pero yo ya no quiero entrar a la U de nuevo porque ya estuve como 7 años en la universidad.
Sí,
y la verdad es que, o sea, todo bien, pero prefiero otros modos de aprendizaje.
Sí, no, a esta altura sí, sí. ya tienes lo que necesita. Bueno, uno nunca deja
no, nunca
aprender.
Voy a dejar de aprender, pero hay otras instancias.
Sí, además que sí. las universidades en Chile igual son caras.
Sí, porque y más encima, o sea, si yo quisiera entrar sería como trabajar y estudiar.
Sí.
Y eso sigue, no, o sea, si ya es súper harto lo que tengo que trabajar y no es tan bien remunerado, no, estaría muy difícil.
Claro, o sea, tendría que trabajar mucho más y capaz que tampoco...
Y capaz ser psicóloga para estudiar teatro, una cosa
claro,
así.
Claro, exactamente.
Sí, que es como justo lo que estoy... No.
Sí. No. Mejor que no.
Mejor que no.
Pero es interesante
pero
que
pero qué bueno que se abrió,
sí,
vos,
sí. Y nosotros esperamos que se reabra, ojalá en un futuro no tan lejano, la carrera de intérprete en el caso nuestro, claro, de los músicos.
Sí.
Yo igual, yo estudié en la Escuela de Música en La Serena, y cuando salí de cuarto medio, como quería seguir con la música, me tuve que ir a Santiago. Y ahí pasé toda mi universidad y, bueno, gran parte de mi vida en Santiago. Por lo mismo, porque la carrera estaba
ahí nomás.
En la Chile, en la Católica. Sí. Y no había más. Ahora hay muchos más. Incluso la misma Serena la reabrió, pero también antiguamente la tenía. Y acá también estaba la carrera de intérprete de instrumento. Así es que sí.
Ojalá abriera
de nuevo. Abriera un teatro. Ojalá, porque sí. Mira, en una ciudad como esta, donde hay una orquesta sinfónica.
¿Dónde está el teatro más grande de Chile?
Exacto, imagínate, está esta orquesta es la tercera orquesta más grande del país. Después de la Sinfónica, Filarmónica, venimos nosotros en número, en tipo de repertorio que podemos hacer. Y hay, donde hay una orquesta hay muchos profesores.
Claro, sí.
Y los cabros se tienen que ir a otra ciudad. Y en el teatro lo mismo. O sea, yo me imagino que ahora, a partir de esta reapertura de la carrera de artes escénicas en la U de Conce, van a empezar a ver más compañías de teatro profesionales.
Sí, igual espero que así sea, sí, la verdad.
Porque yo sé que aquí hay hartas.
Sí,
hay
o
hartas.
Sea, es que Conce igual es muy, tiene mucho arte.
En todo,
música, teatro, todo. Pero lo que pasa es que todo es amateur, todo es underground, como se dice. Exacto. Entonces,
porque hay pocas lucas.
Y igual, de todas formas, yo siento que uno lo ve como que eso fuese malo. A mí personalmente, como yo vengo de ahí, ¿no? Porque yo me he formado todo desde lo informal. Entonces siento que igual eso le da como una característica, sobre todo al teatro amateur de Conce, que yo lo encuentro lindo. Sí. ¿Cachai? Que es como, que es muy aguerrido, tiene mucho contenido político, porque viene de, precisamente de la dificultad de que no hay oportunidades. Ahora, obviamente eso tiene otras carencias, que capaz es más en lo técnico, ¿cachai? Como de, qué sé yo, de cosas técnicas, como en mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo como artista tengo mucho todavía que trabajar en cuanto a mi voz, a mi proyección de la voz, como que yo tengo todavía mis puntos que tengo que seguir.
Claro, hay un tema de
más técnico.
Técnico
y como de técnico y práctica, porque exacto, una puede como ya tomaste un cursito, qué sé yo, pero eso tú tienes que practicarlo. Claro. Entonces, obviamente,
para eso tienes que estar
entrenando
en una obra de teatro, claro, tras otra, claro.
Entonces, en ese sentido, como que tampoco yo anularía toda esa fuerza que trae el arte de Conce, pero de todas maneras creo que es maravilloso que se vayan abriendo instancias académicas para no tener que salir de acá y poder seguir. Y que si sales de acá sea porque quieres ir a buscar algo para alimentar eso que ya nació aquí.
No, y el tema es que justamente si acá la cosa sigue siendo como en este tono como bien amateur, el que quiere tomarlo, digamos, como una profesión y ir a la universidad y qué sé yo y todo, se va a ir a Santiago, pero no va a volver después acá, claro, a lo amateur.
Claro.
O sea, si fuiste, te forzaste, estudiaste, te titulaste y todo.
Y va a ir a volver a una ciudad donde más encima no te van a pagar por
claro,
tu trabajo.
Claro, estás tú mismo cosiéndote los vestidos ahí. Claro, pero si eso es así, entonces mejor te quedaste allá, pues.
Claro.
Y así se va yendo la gente.
Igual, no, ¿sabes no que vuelven? Yo me he dado cuenta que ahora hay como una ola de actores, porque es como el círculo donde yo más me muevo, que ha vuelto de Santiago y que son actores jóvenes, onda 33, 34 años, y que estudiaron allá y han vuelto. Y yo siento que son un nuevo aire para la ciudad, o sea, sí, lo encuentro muy bueno. Obviamente
van a ser los próximos profesores en la
ojalá,
carrera.
Ojalá, ojalá que sí, ojalá que así sea.
Claro, o sea, de ahí van a tomar, porque tienen que contratar actores para la carrera, pues claro, que no les va a enseñar un ingeniero.
Claro.
Sí, vamos, ahí no sé. Van a ver a estos actores famosos, chiquillas, sí, dando vueltas por una ciudad.
Por la ciudad de Concepción.
Claro. Tengo que andar con la libreta ahí.
Claro.
La autora, la selfie. La selfie. Sí, bueno, bien, terminamos, digamos, ahora el programa, también felicitando bastante al rector Saavedra con... Y su equipo, digamos, que tiene esta iniciativa de reabrir la Escuela de Artes Escénicas, que me parece fantástico.
Sí, súper bien.
Música va quedando ahí.
Y danza.
Y danza, vamos quedando en el tintero. Pero ya por lo menos algo se ha avanzado. Sí. Fernanda, ha sido un placer haberte tenido aquí en el Fémina Sinfónica. Ya se nos acabó el programa. Esperamos que te vaya súper bien.
Gracias.
Súper, súper, súper bien, y que logres captar a los niños ahí de los colegios. Para que tú dices, oye, se está abriendo la carrera. Claro. Así es que, y con tu improvisación, que me parece fantástica.
Gracias, muchas gracias. Igualmente a ustedes, que el programa les siga yendo bien. Aparte que encuentro hermosa la iniciativa de que sean invitadas mujeres. Así que, nada, estoy muy feliz. Muchas gracias por la invitación.
Eso. Nos despedimos de Tientos, deseándote lo mejor, y nos despedimos de nuestros auditores. Que les vaya muy bien, cuídense, y nos estamos viendo y escuchando en un próximo programa.
Chao.
Adiós.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.